Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras, así se dice, de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Dos teléfonos para comunicarse. Si nos quieren llamar y grabar un mensaje de hasta 30 segundos, marcan el 0810-222-0870. Y si no, nos pueden agendar en su celular y nos mandan un WhatsApp, un texto a través de WhatsApp, 1165-840-870. Hoy y mañana pueden pedir sus canciones, sugerir algo de música. Parte de esa música sonará el próximo jueves. Ahora desde la Feria del Libro, Mario Weinfeld. ¿Cómo va, Mario? Hola, Mario. A ver si nos escuchan ahí desde la Feria del Libro. Como sucede todos estos días, como viene sucediendo todos estos días, estamos transmitiendo desde allí, desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, desde el predio de La Rural. Allí está el stand de Radio Nacional. Ahí están nuestros compañeros y compañeras, aunque usted no lo crea. Vamos a tratar de conectar con ellas y ellos. Bueno, en minutos nomás estaremos en comunicación con Mario Weinfeld y equipazo. Desde allá estará Sergio Wisniewski, estará Mariana Enríquez. También habrá algún entrevistado, alguna entrevistada también, como viene sucediendo en todos estos días, allí en la Feria del Libro. Algo de música mientras conectamos.
Tres noches bailando, la vaca ya está marchita. Si no machan a la vieja, nos quedamos sin chinitas. Deme la caja chayera, yo soy cantora venido. Cuando empiezo a verme pobre, cantando lo aumento al vino. Diablo me dio un consejo que yo no puedo seguir. Búscale a la vieja un viejo, solo así podrás. Trajinando
Avenido, letra y música de Gustavo Cuchileguizamón, cantaba Laura Albarracín. Cruzamos los dedos porque este es un programa cabulero y volvemos a la Feria del Libro. Mario, ¿estás ahí?
Estoy acá, Mariana, ¿cómo andas
qué
vos?
Qué tranquilidad, muy
gracias
bien.
Gracias por el aguante, bien, bien, estamos acá, estamos fenómeno. Habíamos callado porque, no sé, el momento nos enmudeció algo. La cantidad de emisoras, ¿cómo se dice emisoras? Gracias, gracias por sostener. Acá estamos efectivamente con Sergio Viñeje, equipazo de Nacional, y ya vamos a, Sergio va a anunciarte de qué va a hablar hoy su columna, por ejemplo.
Por ejemplo, vamos a hablar de la historia de la Forestal, ajá, 80 años de la historia argentina, en la época en que no se regulaban las relaciones laborales, y fíjense lo que pasaba.
Y miren lo que pasó, va a decir Sergio y ya les va a contar. Va a estar Mariana Enríquez en un rato y vamos a tener alguna, como somos cabuleros, no anunciamos algunas rutinas de este programa que posiblemente tengamos. No anunciamos alguna rutina de este programa que posiblemente tengamos pronto. Editorial, sí, se supone que vamos a tener, y hasta título, si es posible, Mariana.
La victoria contra los nazis, el hilo entre la Unión Soviética y Rusia.
Las cosas que se dicen por acá y por allá, las cosas que se escriben en la Argentina, las cosas que se razonan de un bando y de otro, sobre todo de uno o del otro. Rusia y la Unión Soviética, ¿son lo mismo? No. Por cierto, Rusia formaba parte de la Unión Soviética y de alguna forma era su cabeza, el país que la comandaba, que yo, pero la Unión Soviética era una vastedad de unión de estados y de naciones que en un momento uno casi podía decir implosionó, ¿no? O sea, se derruyó. Pero en todo caso, hay tanta confusión entre esto. Rusia, antes de la Unión Soviética, antes de la Revolución del 17, recontra existía, había zares, zarinas, espacios territoriales gigantescos y demás. Libró guerras esa Rusia, vaya, sí, libró guerras. Libró guerras contra los suecos en un momento que los invadieron y había un tal Alexander Nevsky, que no sé muy bien quién era Sergio, pero algo hizo. Y hay una película formidable de Eisenstein que cuenta eso y que muestra las hazañas de esos tipos, que es en el año del Jopo, y que andan, si no me equivoco, creo que no, a caballo por una especie de iceberg chiquito, o porque son, no sé, pedazo de hielo gigantesco. Hay otra película de Eisenstein, el acorazado Potemkin, que ya así se refiere a otros momentos, más cercanos a la revolución socialista, a la revolución comunista. Luego vino la Rusia soviética, duró un tiempo y luego volvió Rusia, de alguna forma. Nada vuelve igual, nada queda igual, pero hay una trayectoria ahí. La Unión Soviética libró la guerra contra los nazis. Rusia libró también la guerra contra Napoleón Bonaparte. En la tradición, la Rusia actual es una Rusia que borra bastante, no del todo, la tradición soviética. Es una Rusia que instaura otro régimen, un régimen distinto, y con la tradición soviética, no quiero decir que la deja totalmente dado, pero más o menos, o sea, establece una nueva historia. Esa nueva historia, de todas formas, y ahora, ojo, ahora en el tiempo reciente, cuando tuvieron que ponerle un nombre a la vacuna, le pusieron Sputnik, porque se ve que algo queda de esa, debía ser muy popular en Rusia el nombre Sputnik. Pero hay otra cosa que queda en Rusia, que es sus guerras. O sea, hay algo en la historia de Rusia y de la Unión Soviética, que es las guerras que libraron. Las guerras que libraron en la tradición rusa actual, no la de los zares, después Putin era medio que era un zar, que era como Lenin, que era como este, que era como, no sé, cualquier Calígula, cualquiera. Sí. Pero lo cierto es que la guerra contra Nevsky, que conocemos tampoco, la guerra contra Bonaparte, a cual tenemos idea, y hay un texto maravilloso de literatura universal como es La guerra y la paz de Tolstoy. Y la guerra contra los nazis sí forman un continuo, y en Moscú hay una plaza preciosa, colosal, como todo lo que hay en Moscú, que es un lugar gigantesco, es una ciudad gigantesca. Yo tengo una teoría que no debe decir un porteño jamás. Yo creo que en Moscú hay por lo menos 6 avenidas que son más grandes que la 9 de julio.
¿Más anchas?
Sí.
No te lo puedo creer.
No lo voy a permitir más, y no te lo voy a permitir. Pero en todo caso, en esa ciudad colosal hay una especie de parque donde están reflejadas las tres guerras. Inclusive hay alguna imagen, una estatua gigantesca donde están los soldados de las tres guerras, con sus respectivos, es la misma guerra. O sea, la misma guerra, y en un sentido, ¿qué es lo que hace Rusia todo el tiempo, hizo Rusia todo el tiempo? Lo que algunos especialistas, que yo no lo soy para nada, y todo el mundo lo sabe, llaman profundidad, o sea, la vastedad de su territorio como recurso y las vidas de sus pobladores también como recurso. La ofrenda de cientos de miles o millones de vidas en la guerra para sostener la resistencia contra Napoleón, contra Nesquini, me pregunten, dejémoslo de lado, contra Napoleón y contra Hitler. Y entonces, en ese sentido, se unen la tradición soviética y la rusa. Vamos a escuchar un, para graficar esto, un segundito, para, sencillamente para ilustrar un cachito, unos acordes de la Internacional, por favor, desde ahí de estudio.
Arriba los pobres del mundo, en pie los estamos sin mar.
Acá se para Viñegro, literal, se pone de pie Viñegro, qué momento. ¿Qué momento?
La madre patria.
La madre patria, la Internacional, el himno de los trabajadores del mundo, una etapa que se olvida, cuya importancia se olvida, que no voy a hablar ahora, pero que bueno. Esa Rusia soviética es la que batió Hitler. ¿Quién festeja esa victoria sobre Hitler de la Unión Soviética? Los rusos de hoy, desde siempre. La ciento y única vez en mi vida que fui a Rusia, fui para esta fecha. Está en San Petersburgo. Es impresionante ver el nivel de patriotismo y de recordación que hay en la Rusia rusa, capitalista, lo que vos quieras, ¿eh? De todo. Capitalista, con derroches, con McDonald's, con lo que vos quieras. El momento emocional y patriótico que significa esa recordación de lo que se hizo en el tiempo soviético. Lo festejan los rusos, cuyo himno es distinto, es este, que escuchamos ahora. Lamentablemente no está Juan Manuel Carga hoy para hacer la traducción simultánea de la letra, o sea que lo vamos a dejar ahí. En todo caso, esa ofrenda de vidas, ese sacrificio de millones de personas, es lo que llevó, en definitiva, con una decisión política, con conducción y demás, a que los soviéticos vencieran a los nazis. Y eso es lo que recuerdan, y eso lo comentamos ayer a la pasada, es lo que a nosotros no nos enseñó Hollywood, o nos enseñó lo contrario. Porque si algo nos enseñó o nos desenseñó Hollywood, es que la guerra la ganaron los yanquis, ¿no? Es decir, algún inglés por ahí se sumó por ahí, los franceses de Gaulle, que yo con la... Pero la ganaron los yanquis, y en realidad los esfuerzos vitales, las vidas entregadas, fueron primero y principal de Rusia, y luego de los países que cuyo territorio fueron transitados por la guerra también, obviamente, que no fue el caso de Estados Unidos. Esta confusión, los rusos no confunden a Rusia con la Unión Soviética, ¿no? Saben las diferencias y las conocen, marcan sus distancias respecto a ese régimen, del cual en general quieren pasar de largo o algo por el estilo, y ayer se celebró y lo celebró y se realizó un desfile gigantesco que uno, que no es un especialista, pero que yo, qué sé yo, uno mira un poquito eso y desde que estuve miro un poco más, esos desfiles gigantescos se realizan siempre, todos los años en esta fecha, porque es una fecha de profunda conmoción patria, de profundo recuerdo, y donde todas las personas, yo estuve en San Petersburgo, estamos hablando 75 años después, vos ibas por la calle y encontrabas personas que tenían un cartelito con una imagen, una foto grisácea, del tipo los recordatorios que hay en página 12, ponele más o menos, una foto gris de alguien querido, que era quien, el abuelo o el padre, en algún caso muy remoto, que había luchado en la guerra. Y estaban todos ahí, era una jornada, la gente cantaba en la calle, bailaba. Esto es esa recordación en la cual Putin... Obviamente, se encaballa, se incorpora y demás, porque es su recuerdo y el momento que viven. No puedo, la cantidad de vidas que se ofrendaron en ese momento es impresionante. También recuerdo, de cuenta, esto es impresionista, pero es, tuve la suerte también de ir en tren de San Petersburgo a Moscú, es un tramito. Y entonces vos atravesás pueblos que son pueblos fantasmas. No hay nada. Hay cuatro casas de madera o cinco que están tapiadas, hechas bolas, yo qué sé, ¿no? Todas cubiertas por... O sea, son pueblos que han dejado de existir. Uno imagina pueblos muy chiquitos. Seguramente habrá habido un proceso de urbanización, de concentración. Ocurre en todos los países del mundo, ¿no? ¿Sabes lo que quedan? Esas casas que no sirven para nada y los cementerios. Porque en cada uno de esos pueblos murió una cantidad de personas que sí ocupan un lugar en el espacio. A diferencia, los vivos también lo ocupan, pero están en otro lado. Eso es lo que es, a esa celebración es a la que se suponía que Putin le iba a poner el aderezo de una declaración formal de guerra que no ha hecho, un ataque o algo por el estilo, que en general, que en definitiva no hizo ni medio. O sea, que en definitiva dejó ahí. Cuento todo esto, para saber algo que Sergio conoce mejor que yo, pero que uno también transita, que es, ojo con quién te cuenta qué versión de la historia, y ojo con esta capacidad formidable de Hollywood para inventarte una historia que, bien o mal, uno cree. Viene a mi memoria, hace, me ocurrió, venía para que lo recuerde, hace tantísimos años. Era amigo de un compañero que desdichadamente ya no está entre nosotros, que a la vez era padre de un pibe, y era un tipo muy, muy humanista, peronista por cierto, pero muy humanista, qué sé yo. Y entonces estábamos charlando un día, estábamos un sábado haciendo alguna cosa en la casa, y un hijo que en ese momento debía tener 10, 12 años, era muy avispado, pregunta, papá, digo, en la guerra mundial, ¿quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos? Mi amigo le dijo, no hay buenos ni malos. Las guerras, todos son un poco malos, todos hacen daño, no hay que creer, ¿no? Los países defienden. Dio toda una explicación para un tipo de 20, digamos, ¿no? Ponele. Y entonces el chico se fue. Y al rato volvió y dijo, papá, vi dos películas de cine de superacción, no entendés nada. Los buenos eran los norteamericanos y los malos eran los nazis, es clarísimo. Y los rusos no existían. Y sin embargo, sí existen y sí forman parte de todo este registro. En definitiva, esa recordación y esa fuerza patriótica forma parte también del acervo soviético. Una última acotación que me permito en estos días respecto, y ya vuelvo a estudio, respecto de las simplezas que se dicen en la Argentina, porque ahora critiqué, no puedo criticar alguna que viene un poquito de otro, gente que con el que tengo más afinidad. Hay gente que dice, Rusia apoyó a Argentina cuando la guerra de Malvinas. Bueno, resulta que Rusia en cuanto tal y así no existía. Resulta que lo que apoyaron a la Argentina durante la Guerra de Malvinas fueron los soviéticos, fue la Unión Soviética, la cual, entre otras, forma parte de Ucrania y tantos otros países. ¿Cuánto apoyaron? Apoyaron bastante, pero ese registro no es fantástico, porque la Unión Soviética tuvo un desempeño frente a la dictadura argentina viscoso, porque tenía altos intereses comerciales y porque no fue un adalid de la lucha contra la dictadura y los derechos humanos. La historia se escribe así, la historia es compleja. En fin, esto es lo que quería contarte hoy, con un poco también, con el aditamento de esa música que hace, en algún momento, hace vibrar a quienes, aún a quienes no estuvimos de acuerdo, ni nunca estuvimos de acuerdo, pero sabemos lo que significan las revoluciones en las historias de los pueblos. Vuelvo a Estudios Mariana, gracias.
Invitamos a las y los oyentes a buscarnos y seguirnos en Facebook. También estamos en Twitter como @gentedeapieam y hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los fragmentos de los programas ya emitidos.
Nacional presente en la Feria del Libro de Buenos Aires. Programas en vivo, música, entrevistas, charlas, presentaciones. Hasta el 16 de mayo, la radio pública en la Feria del Libro. La cultura nos une.
Somos Nacional.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Este 18 de mayo tenemos que estar en nuestras casas porque es el día del censo. Las personas censistas que visitarán las viviendas de todo el país tendrán una pechera y una credencial con sus datos. Si hasta ese día no realizaste el censo digital, tu censista te hará de forma presencial preguntas sobre tu hogar y las características de tu vivienda. Y si ya completaste el censo digital, simplemente tenés que presentar el comprobante que recibiste al finalizarlo. Reconocernos es hoy. Censo 2022. INDEC. Argentina Presidencia.
Mayo. Todo el año Nacional. La radio pública.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Bueno, hola gente de a pie. Hola Mariana, hola Mario. Nunca fue más prolífica la labor de escritores y autores que con los gobiernos justicialistas. A pesar de todo lo dicho, nunca hubo censura, salvo del diario de la prensa, que en realidad fue una expropiación que el propio Perón reconoció como error. Y si no, fijémonos lo que pasó en Estados Unidos con el macartismo en los años 50 con la prohibición de escritores y autores. Muchas gracias, señor ingeniero.
Mensaje de Damián Chavarría en nuestro WhatsApp. Mario, ¿qué está pasando con el oficialismo? ¿La casa no está en orden? Están jugando de una manera peligrosa al mensaje con palos. Mientras tanto, los buitres están esperando para quedarse más cerca del sillón de Rivadavia. ¿Y al gran pueblo argentino qué? Dice Damián Chavarría en nuestro WhatsApp.
Buenas tardes, compañeros. Para el jueves yo solicito palomita blanca en versión de Carlitos Gardel. Muchas gracias, mi nombre es Ana.
Nos pueden llamar al 0810-222-0870. Ahí llamaron las y los oyentes y grabaron su mensaje. Y quienes escribieron lo hicieron al 1165-840870. Llegan ahora las noticias de las 3:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Y luego seguimos con ustedes hasta las 5 en Gente de a Pie, desde los estudios de Radio Nacional y sobre todo desde la Feria del Libro.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Volvemos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Mario.
Gracias, Mariana. Acá estamos y tenemos en contacto por línea telefónica al diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y por el Frente de Todos, Itaí Hackmann. Itaí Hackmann es licenciado en la economía, recibido en la Universidad de Buenos Aires, autor de varias obras, entre ellas el libro La Argentina kirchnerista en tres etapas. Ha tenido la gentileza de atendernos, se lo agradecemos, lo saludamos. Itaí, Mario Weinfeld y Sergio Viñeschi de acá, de la Feria del Libro Nacional y Nacional Folclórica. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, un gusto.
El gusto es compartido, por lo menos, todo nuestro. Lo que queremos conversar particularmente es un proyecto de ley que sabemos que es de tu autoría y que tiene adhesión de una cantidad de diputados, todos del frente, diputadas, todo el Frente de Todos, proponiendo un salario básico universal. Entiendo, no sé si ya lo presentaron o lo van a presentar hoy, y en todo caso decime eso, pero básicamente lo que quiero que nos cuentes es en qué consiste ese proyecto que se somete a la consideración en principio de la Cámara de Diputados.
Bueno, así es, hoy lo presentamos el proyecto y acompañado por un conjunto de diputados y diputadas del Frente de Todos, pero también hoy también participaron dirigentes de organizaciones sociales que están acompañando e impulsando esta medida, que consiste básicamente en establecer un piso de ingresos para toda la población que no tiene ingresos fijos asegurados porque no tiene un empleo formal, que es la situación que atraviesa una parte importante de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Algunos porque trabajan en la informalidad, otros porque lo hacen por cuenta propia y tienen bajos ingresos, y también un montón de personas, sobre todo mujeres, que realizan tareas de cuidado y que obviamente son tareas que el mercado laboral no remunera. Mm. Hace 60 años atrás, cuando vivíamos en sociedades de pleno empleo, había un piso de bienestar, un piso de dignidad que lo garantizaba el propio funcionamiento de una economía, ¿no? Y de un pleno empleo. Bueno, esa no es el mundo en el que vivimos hoy, no es la realidad argentina, no es la realidad del mundo, Y para que eso ocurra, tiene que haber políticas de transferencia de ingresos. La Argentina dio respuesta a esta problemática, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores y en el caso de la niñez, con la inclusión jubilatoria y la asignación universal por hijo, creadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Lo que falta es que la población adulta, que tiene entre 18 y 70 o 65 años, que trabaja, pero no necesariamente con su trabajo cubre las necesidades básicas, tenga un piso de ingreso asegurado. Ese es el espíritu del proyecto que hoy presentamos.
Lo que vos describís muy bien, apenas repito y subrayo, es las jubilaciones llegan a cierta edad, la asignación universal por hijo cubre a los menores de edad y hay una franja que en este momento tenga o no tenga algún trabajo, alguna posibilidad, o esté en tareas de cuidado, no alcanza para parar la olla y ahí llega la necesidad de un salario básico universal. ¿Cuál es el importe de este salario que sé que está fijado en forma genérica en el proyecto que vi, pero te pido a vos que nos lo cuentes y te diga?
Sí, nosotros para determinar el valor buscamos alguna referencia objetiva, buscando de que esto no dependa discrecionalmente de la decisión de un gobierno de turno, y para eso tomamos en el proyecto el valor de la canasta básica alimentaria. La canasta básica alimentaria es lo que el INDEC considera para medir la línea de indigencia, es decir, que se supone que es el piso de ingresos que se necesita para la subsistencia, ¿no? Entonces lo que tomamos es el valor de la canasta básica alimentaria por adulto equivalente, es decir, no para una familia, sino para una persona, porque este sería el salario básico universal, una prestación individual, y establecimos ese criterio, ¿no? Hoy en la Argentina la canasta básica alimentaria por adulto equivalente son 12.000 y pico de pesos. La idea de atarlo a la canasta básica alimentaria, como te decía, es, bueno, esto es un piso para la subsistencia, por supuesto que nadie vive con eso. Pero estamos hablando de gente que realiza, como bien vos decís, tareas, actividades, pero no tiene un ingreso asegurado y a lo mejor no le cuesta mucho, obviamente, cubrir todas sus necesidades. Entonces, con esto se le garantiza eso, podríamos eliminar la indigencia en la Argentina y, obviamente, bajar considerablemente la pobreza.
Estamos hablando con el diputado Itaí Hackman y ahí la pregunta es, ¿Esos fondos tienen alguna, surgen de algún fondo de afectación específica o surgen en general de rentas generales? ¿O cómo se imagina esa erogación de la que hablaremos, esa inversión social que salta, por cierto?
Sí. Bueno, hay una parte que en realidad es reasignación de gasto que el Estado Nacional ya realiza. Primero porque hay distintas políticas alimentarias, sociales, que podrían subsumirse en una política universal, ¿no? A través del sistema de seguridad social. No es todo gasto nuevo. En segundo lugar, obviamente que hay que, como en cualquier proyecto que tiene afectación presupuestaria, discutir cómo se financia, y eso obliga a pensar, bueno, qué impuestos, qué tributos se pueden hacer a lo mejor más progresivos para recaudar más y poder financiarlo. Hay que tener en cuenta también que cuando se hace política de transferencia de ingresos a los sectores populares, eso tiene un impacto muy positivo en la actividad económica, porque son sectores que rápidamente vuelcan esos ingresos al consumo y, por lo tanto, impulsan la demanda. Y esa actividad económica, además de, por supuesto, ser algo positivo para el conjunto de la sociedad, también redunda finalmente en una mayor recaudación impositiva. Con lo cual, cuando nosotros estimamos que el costo neto de esto realmente no es de un volumen exorbitante. Entiendo que estamos en un momento donde la Argentina obviamente tiene restricciones presupuestarias, además tenemos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que pone límites en materia de déficit fiscal. Lo que planteamos es, bueno, en caso de que no se pueda hoy en la Argentina por restricción presupuestaria alcanzar todo el universo que uno quisiera, se puede empezar con un universo más pequeño, si es que los recursos no alcanzan, y en todo caso, en la medida en que haya más recursos, ir ampliándolo para alcanzar todo el universo. No tiene que ser de un día para el otro que el salario universal sea efectivamente para todas las personas que entrarían dentro de este conjunto del que hablamos, ¿no?
Estamos hablando con el diputado nacional Itaí Hackman y algo que vos lo sabés, la oyentada mía sabe, la oyentada quienes siguen, yo soy brego por este tipo de medidas, se sabe. Hay alguna cuestión para conversar. Una, ¿tienen alguna hipótesis? Decís, si no se puede todo el universo, se puede ir escalonando, graduando y demás en busca de esto. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Vos la señalaste. Es una política estable, es una política para siempre, es una política de ingreso personalizada que no depende, pues, de la arbitrariedad del funcionario. Exacto. Y que permite, me permito agregarte algo que es importante, que no es, por cierto, para algunas personas es un aporte, para otros por ahí no sería tanto, pero hay algo importante en la economía doméstica que es la previsibilidad. Como la jubilación, como la asignación universal por hijo, vos sabés que el día tal, el beneficiario o beneficiaria sabe que el día tal la va a tener. Y eso le permite, con otros ingresos, una administración muy alta. En materia, una pregunta doble. ¿Tienen alguna hipótesis, por cierto, esto hay que verlo, de cuál sería más o menos la cifra de beneficiarios? Y dos, y linkeada, los ingresos, las inscripciones en los ingresos familiares de emergencia del año 2020 y en el bono este, ¿les dan alguna referencia?
Bueno, efectivamente, la experiencia del IFE, sí, y este bono, que son distintas porque el ingreso, sí, bueno, como su nombre lo indica, era un ingreso familiar, el bono, sí, este, el refuerzo, mejor dicho, de ingresos, sí, es individual, pero las dos tienen obviamente un punto de contacto con esto. Nuestras estimaciones son que el universo a alcanzar son aproximadamente 9 millones de personas que son que están compuestas por trabajadores informales, personas que se dedican a tareas de cuidados, parte de lo que podríamos llamar el cuentapropismo pobre o la economía popular que no está organizada, y algunos sectores también de cuentapropistas, incluso de trabajadores formales, pero que tienen muy bajos ingresos. 9 millones de personas es el universo que nosotros estimamos, que como te decía, obviamente se puede alcanzar este objetivo de manera gradual. El tema que vos señalás es muy importante porque de la misma manera que la inclusión jubilatoria y la asignación universal por hijo establecieron nuevos derechos en Argentina, ¿no? Establecieron pisos de derechos a través de un sistema de seguridad social que no casualmente es de lo más cuestionado y atacado por los defensores del status quo, por los defensores del funcionamiento actual que tiene la economía en el mundo, que tiende a concentrar cada vez más la riqueza y excluir a una parte importante de la población, porque el sistema de seguridad social es una de las principales instituciones que tiene el Estado para tratar de contrarrestar o revertir parcialmente esa tendencia a la concentración y a la exclusión. Bueno, por eso pensamos que a través del sistema de seguridad social, ampliándolo para este universo de personas, es la manera más transparente, más efectiva que se puede lograr que efectivamente elevar el nivel de bienestar en Argentina. No es solamente una cuestión de política social, sino que es establecer un nuevo piso de derechos y de un sistema de seguro que la institución, que el sistema de seguridad social en Argentina efectivamente ya garantiza para otros sectores de la población y que en términos generales yo creo que funciona muy bien y hasta te diría que es motivo de orgullo de las cosas que en la Argentina tiene para mostrar, incluso en comparación con otros países de la región y del mundo.
El piso de protección social que la Argentina tuvo y que el kirchnerismo reforzó notablemente es así, y Itaí Hackmann es motivo de orgullo. Me permito decir algo de mi coleto, es difícil, no es usual que un gobierno peronista transcurra un lapso muy largo y no deje una institución social, y hasta ahora no la ha dejado, institución social económica, ¿no? O sea, es decir, y el kirchnerismo dejó varias. Yendo hasta esto y yendo a las resistencias que vos comentaste, ¿qué destino pensás que puede tener en la Cámara de Diputados, en la cual la OPO tiene, digamos, una perspectiva casi de veto importante? ¿Qué perspectiva le ves en la Cámara de Diputados? Y algo, un recuerdo que me viene a la cabeza, que es, antes que llegara la asignación universal por hijo, mucho antes, se discutió el ingreso ciudadano y el FRENAPO realizó una intensa movilización nacional, inclusive con firmas, ¿no? Con búsqueda de firmas y de apoyos y demás, en un momento dificilísimo de la Argentina, digamos, a comienzos de este siglo. Tema uno, ¿Cómo piensan ir armando o consiguiendo o procurando los apoyos en la Cámara de Diputados, que es la más dura? Dos, si piensan o si pensarían o si podrían estar dispuestos a pensar algún modo de instalar esta discusión más fuerte en la sociedad civil.
Mira, yo creo que obviamente la situación en la Cámara de Diputados y en el Congreso no es sencilla, pero también es cierto que aún con esta situación donde tenemos una oposición que tiende a rechazar este tipo de iniciativas y es que algo, cualquier cosa que venga al frente de todos, también fuimos capaces estos dos años de construir mayorías. Durante la pandemia, con leyes muy importantes, como el aporte extraordinario de las grandes fortunas, pero incluso el año pasado, cuando en diciembre se rechazó el presupuesto del Poder Ejecutivo, toda la oposición votando en contra, una semana después estábamos discutiendo una modificación del impuesto a los bienes personales, donde logramos nuevamente construir una mayoría del Frente de Todos con otros bloques. Con lo cual, el escenario está abierto, no hay que asumir que no podemos hacer nada en el Congreso porque somos minoría. Creo que hay que hacer un trabajo sobre los bloques, por supuesto, principalmente sobre los bloques pequeños, porque obviamente en el caso de Juntos por el Cambio sí hay una definición más de diría de principios casi, de no acompañar nada que venga del oficialismo, pero creo que con los otros bloques se puede hacer un trabajo de persuasión. Y por supuesto, en el diálogo con el Poder Ejecutivo, para que también todo el Frente de Todos y el Poder Ejecutivo asuman esto como una propuesta propia. Esto lo que hicimos hoy fue quizás iniciar un debate, ¿no? Abrir un debate, y que obviamente va a llevar un tiempo, porque como yo repasaba casualmente, vos mencionabas lo del 2001 del Frenapo y después la UH de fin de 2008. Fue un debate largo, incluso cuando se discutió la definición universal por hijo, había mucha gente que tenía dudas, dentro y fuera del gobierno de aquel entonces. Hay que hacer un debate y va a llevar su tiempo y tratar de explicar por qué esto es bueno para la Argentina, es bueno para la economía, no se contrapone con el fomento a la creación de puestos de trabajo, por el contrario, ayuda a la inserción de la gente en el mercado laboral. Bueno, hay que desarrollar todos los argumentos y explicaciones de por qué esto es, hay que impulsarlo, y por supuesto hay gente y sectores de la política que de distintos sectores de la sociedad que tienen dudas o que tienen opiniones o con las cuales hay que debatir y avanzar, pero a nosotros hoy empieza un debate y estamos convencidos en que podemos impulsarlo y convencer y construir una mayoría, un consenso mayoritario para que esto pueda ser el día de mañana una realidad.
Itaí Hackman, licenciado en Economía de la UBA, pero básicamente en este caso diputado nacional por el Frente de Todos, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Radio Nacional, Nacional Folclórica, Gente de a Pie.
Gracias, Mario. Un abrazo muy grande para todos y todas.
Abrazo.
Gente de a Pie. Hasta las 17. Los cuartos de final de la Copa de la Liga se juegan para todo el país con relatores. Pasión Nacional. Hoy, desde las 21, Boca, Defensa y Justicia.
¡Tiene gol! ¡Gol!
Con el relato de José Gabriel Carvajal y los comentarios de Daniel Cascioli. Y mañana, desde las 21, River Tigre.
Vale la jugada, pero ¡gol!
Con el relato de Víctor Hugo y los comentarios de Alejandro Apo y Santiago Lucía. Instancias finales de la Copa de la Liga se definen con relatores. Pasión Nacional, siempre por la radio pública.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Volvió la Feria del Libro. Hasta el 16 de mayo en La Rural te espera el acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Programación y entradas en www.el-libro.org.ar.
El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha. Un proyecto que generará 6.000 puestos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y las exportaciones de nuestro país. El inicio de este proyecto prevé una inversión de más de 3.400 millones de dólares. Una obra de infraestructura clave para nuestro desarrollo económico y nuestra soberanía productiva. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Nacional, en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Volvemos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Mario.
Gracias, Mariana. Sergio Viñeque ayer habló sobre Eva Perón, su mensaje, su legado, su narrativa. Y algo quedó. Vamos a usar una expresión, Sergio, que nos condena generacionalmente. Algo quedó en el tintero.
Algo quedó en el tintero, sí. Y generacionalmente también me condena que en el medio de la columna se me borró de la computadora lo que tenía para decir. Nada, también es generacional eso.
Claro.
Pero un par de cositas más, porque la figura de Evita obviamente que es infinita. Una historiadora, Carolina Barry, que hace toda una investigación de cómo fue los inicios de la militancia política de las mujeres, sobre todo de las mujeres peronistas. Y una de las cosas interesantes que dice es que se instrumentó, y por orden de Evita, se instrumentó que no participaran hombres para nada en donde iban a discutir las mujeres, porque necesariamente lo que estaba ocurriendo es que los hombres le empezaban a dar consejos a las mujeres de cómo tenían que opinar. Claro. Y estamos hablando de los peronistas. Acá ya no nos referimos a los gorilas, sino a los mismos peronistas que le decían, bueno, vengan compañeras, nosotros les vamos a explicar cómo es. Y entonces es ahí donde surge esa idea de la rama femenina, que el peronismo siempre abundó en metáforas. Una de las frases, porque lo que quería analizar, y podemos seguir hoy con eso, una de las frases, de las tantas frases súper radicales de Evita, tiene que ver con su origen humilde. Yo no sé, habría que investigar alguna vez cuánto influye el origen de un político, porque sabemos que muchos se dan vuelta, pero muchos vienen de otros orígenes y no lo hacen. ¿Cuánto influye el origen político en sus posturas? Pero en un momento dijo, le tengo más miedo al frío de los corazones de los compañeros que se olvidan de dónde vinieron que al de los oligarcas. Sobre todo los dirigentes sindicales hay que cuidarlos mucho. Se marean también ellos. Y no hay que olvidar que cuando un político se deja dominar por la ambición, es nada más que un ambicioso. Pero cuando un dirigente sindical se entrega al deseo de dinero, de poder o de honores, es un traidor y hay que tratarlo como tal. Muy impresionante en la vida de Evita fue esa gira que hizo por Europa. Acá que está con nosotros Mariana Enrique, que se la pasa de gira por Europa.
Sí, no extrememos salvando la distancia.
Salvando la distancia. Y cuenta en ese lenguaje, dice, a la mujer de Franco no le gustaban los obreros. Y cada vez que podía los tildaba de rojos porque habían participado en la guerra civil. Yo me aguanté un par de veces hasta que no pude más y le dije, su marido no es un gobernante elegido por los votos del pueblo, sino por imposición de una victoria militar. Y termina diciendo, a la gorda no le gustó nada. Bien. Ahora, ¿qué frase es esta, no? Donde existe una necesidad, existe un derecho. Uh-huh. Sintetiza en cuanto, 5 palabras, una cantidad impresionante, pero también hay una filosofía ahí atrás. Uh-huh. Donde existe una necesidad, no es compartida por todo el mundo ese tipo de frase. Y finalmente, de lo que me gustaría hablar, tiene que ver con el uso de la memoria de Evita. No vamos a hablar todo lo que fue la suerte que también fue descrita sobre el cadáver de Evita, pero sí el uso histórico, el uso de la palabra, el uso que se hace o no se hace de Evita. Hay mucha gente que por lo que opta es no por discutirla, me parece que es difícil discutirla, sino simplemente no nombrarla, no ponerla en el acervo teórico de lo que sería una herencia política, ideológica. Y por otro lado, en cada etapa de la vida histórica argentina de los últimos 70 años, recordemos que en julio se cumplen 70 años de esa muerte, en cada etapa hubo alguien, hubo algún grupo, hubo alguna tradición política que la levantó como bandera, que ella misma instó a que la levanten como bandera. Y en ese sentido, me parece que radica una de las riquezas del peronismo, porque siempre hay una discusión interna. Ahora lo podemos llamar debate, porque la palabra discusión y la palabra pelea ha quedado cancelada, pero un debate, siempre hay un debate interno, porque en realidad lo que está ocurriendo es que hay una batalla política, hay una batalla, una relación de fuerzas, un debate ideológico, un horizonte hacia dónde dirigirse. Acabamos de escuchar un entrevistado que claramente entiende el peronismo de una manera y hay otros peronistas que lo entienden de otra. En todos esos debates siempre hay alguien que viene con una frase de Evita. Tiene que ver con el enorme prestigio que tiene, sí, pero también tiene que ver con las frases que ha dicho esa muchacha, ¿no?
Las frases, las posturas. Y hay de ese viaje de Evita a España, hay una... estamos en radio, hay una escena que uno aconseja mirar, el momento que vos aconsejas, hay una escena que uno aconseja mirar. Nadie contó el peronismo gráficamente como Leonardo Fabio. Pino Solanas rozó algunas cuestiones, tocó muchas, algunas más contenidas, pero la mezcla entre emotividad, imagen, escenografía, nadie llegó a los niveles que llega Fabio. Hay una escena en la que Evita está en España, espléndida, rubia, con un tapado que debía costar un fangote de guita y que debía motivar por ende los reproches de quienes la censuraban, la criticaban, básicamente la peleaban, claro que sí. Y aparece Evita y abajo hay un montón, Argentina repartió trigo, repartió alimentos, hay un montón, pero una cantidad, una miríada de españoles, como, dicho con todo respeto, pero como los españoles que venían a la Argentina, chiquitos, petizos, flaquitos, por la falta de alimentación, por la dificultad de la... Pero miles y miles. Y todos le tienden los brazos y la saludan. Y Evita la saluda, abre y cierra los brazos con ese tapado formidable. Y Fabio hace de eso lo que hace todo el tiempo, una sinfonía. A partir de ahí uno puede decir, ¿cuánta guita valía ese tapado? ¿Cuánta guita le dio Argentina, España y a otros países? Lo que significaba, y esa imagen dual de Eva Perón, sin duda que no, que sabía bien que podía hacer eso porque tenía una serie de simbolismos y una serie de realizaciones. Y lo que dice Sergio, formidablemente, con esto volvemos a estudio, lo que dice Sergio, que tiene su columna sobre la forestal, que vendrá luego, ojo al piojo, no se vaya, es esto, la frase donde hay una necesidad y un derecho, es algo así como una especie de epítome de lo que son los movimientos populares, ¿no? Es la base de la discusión con el capitalismo salvaje o con el neoliberalismo. Hay necesidad, hay derecho. No, si no tenés guita, si no ganaste, si no hiciste mérito, no es así. Son dos cosmovisiones, dos ideologías. De eso se trata. Volvemos a Estudios Mariana.
(0810-222-0870) y nos pueden llamar, ya saben ustedes. ¿Hay mensajes? Sí, hay mensajes.
Buenísimo el testimonio, Mario, ¿no? Porque están limpiados el bombardeo que recibimos de parte de Yanquilandia y compañía sobre esta cruel guerra, ¿no? Que se está midiendo entre Ucrania y Rusia, que siempre es bueno poner negro sobre blanco. Y hay un testimonio impresionante al RNIE, ¿no? NN, Noche y Niebla, del año 56, cuando los rusos llegan a Auschwitz. Apabullantemente doloroso. Abrazos.
Bueno, la gente de aquí, efectivamente se cumplen 77 años de la rendición de la Alemania nazi y la victoria aliada. Pero no terminó allí la Segunda Guerra Mundial, hubo que esperar el mes de agosto de aquel año para la rendición definitiva de los países del Eje. Lamentablemente, no es cierto, con la caída de las bombas en Hiroshima. Muchas gracias, José Ingeniero.
Vamos a las noticias de las 4 de la tarde con Jimena Sánchez, notan del Servicio Informativo de Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández y Pichi Borro, en la operación técnica Natalia Liubarov y Natalia Bravo. En la técnica, allí en la Feria del Libro, Sandra Viera y Claudio Oyarzábal, en el control central de Radio Nacional, Fabio Martínez. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Un personaje del libro que aparece en un tango, en este caso un tango estrenado dentro de un disco donde aparecen varios personajes de un solo libro, estrenado en 2015, les decía, el grupo Piraña, grupo tanguero integrado por Romina Grosso en la voz y las letras, por Daniel Frascoli en guitarra y composición, por Mauro Viñeta en clarinete y guitarra, por Lucas Vergallo en bandoneón y guitarra y por Pablo Ordizola en contrabajo, además de Pedro Fernández Mouhán como letrista, porque es una agrupación que está integrada también por su letrista, porque ese letrista produce canciones para que Piraña las toque, las estrene y las saque a pasear. El disco se llama Larvas, Canciones para Castelnuovo, y está inspirado en un libro de Elías Castelnuovo llamado justamente Larvas, que editó en un momento, reeditó la Biblioteca Nacional. Llegaron los integrantes de la agrupación Piraña a este libro cuando la Biblioteca Nacional editó una colección que se llama Los Raros, y ahí aparece Larvas. Este libro que no se conseguía hasta el momento, que es de un autor que perdió difusión con el tiempo, si bien cuando Elías Castelnuovo estaba vivo era un gran polemista y era un tipo leído y conocido. Murió en 1982 y había nacido en Montevideo en 1893. Fue uno de los fundadores del Grupo Boedo, fue periodista, además de un montón de oficios que ejerció. Y entre esos oficios aparece el de haber sido maestro en un reformatorio. Uh-huh. Y siendo maestro en ese reformatorio, conoció un montón de niños con historias muy duras. El reformatorio de niños abandonados y delincuentes de Olivera, en la provincia de Buenos Aires, así se llamaba ese reformatorio, en la década del 20, allí fue maestro Castelnuovo y conoció a un montón de niños que son los que protagonizan su libro Larvas. ¿Qué hicieron los integrantes de Piraña? Primero, Romina Grosso leyó este libro y escribió un par de canciones, las primeras canciones con personajes del libro Larvas, y luego el letrista Pedro Fernández Mouhán se hizo de ese libro también, que se lo regaló Romina, y escribió la letra del resto de las canciones. Es así como aparecen Mandinga, Amarrete, Pestolazzi, algunos de los personajes de Larvas. Esta es la bella Ana María, y también es un personaje del libro de Castelnuovo.
No hay sombra que ensombre la vida cuando hay buenas cartas en esta partida. No hay pena que cale tan hondo que tires para el fondo tu alma bendita. Si triste los días que paso, ella me acompaña al llegar el ocaso. Se enreda, parece que
Sus pasos evocan la errancia del que condenado vive en la distancia.
La niña de puertas cerradas anda en los pasillos, anda acalorada, se enreda, parece que muera, jugándose el cielo en una galluela. Se enreda, parece que muera, es como un ángel nuestro, la bella Ana María. No hay sombra que ensombre la vida, cuando hay buenas caretas en el tan partido.
Ana María, de Pedro Fernández Mouhán y Daniel Frascoli, la agrupación Piraña, con Marcelo Barberis como cantante invitado. Un personaje que sale de este libro Larvas, de Elías Castelnuovo, libro del año 1932, que es muy crudo, decían los integrantes de Piraña, pero ellos trataron de mirar estos personajes, estos niños con historias tan duras y tan crueles, ellos también en su accionar, trataron de mirarlos con una mirada piadosa y, dicen ellos, así la califican, peronista, porque estas son historias del preperonismo, Mario.
Son historias, bueno, el grupo Boedo, Castelnuovo, uh-huh. Qué hermosa, y hay momentos en que se habla acá, se comentan libros y uno piensa, no deudas, sino, bueno, retornos que uno debería, qué hermosa que es esa colección Los Raros. Es preciosa esa colección de raros que no son raros, que son autores argentinos muy brillantes, muy talentosos, que por ahí no han sido, digamos, los que han tenido un éxito más rutilante, pero que dejaban una huella enorme. El caso de Elías Castelnuovo, clavado, y vale la recomendación que nos trae Mariana, que se fue de París al grupo Boedo. ¿Mañana dónde peregrinarás?
¿Quién sabe? Tal vez me voy a la provincia de Buenos Aires. Voy a intentar irme a la provincia de Buenos Aires, a ver si lo logro.
Un lugar intermedio entre París y Boedo.
Exactamente.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
No sé si logré todo lo que me propuse, pero lo que estoy segura es que no regateé sacrificio ni esfuerzo a mi persona para llevar todos los días un poco de justicia y un poco de alegría a todos los vivos de la patria.
Evita por Evita, la Evita que nunca escuchaste.
En esos pañuelos blancos he visto el desagravio a la mujer argentina.
La radio pública en la Feria del Libro, martes 10 de mayo, 18:30 horas, sala Ernesto Sábato, pabellón azul.
Se ensañan con una humilde mujer, porque ellos preferirían que en lugar de haber abrazado yo la bandera de los humildes, estuviera tomando el té y jugando al bridge con los oligarcas de Jesús.
Participan Cristina Álvarez Rodríguez, María Seoane, Pacho O'Donnell, modera Gustavo Campana. Evita por Evita, la Evita que nunca escuchaste.
No tenemos nada más que una sola clase en gracia al general Perón, el pueblo argentino.
Nacional, en la Feria del Libro.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Volvemos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Mario.
Gracias, Mariana Fossati. Acá estamos con Mariana Enríquez. Tu columna, Mariana, por favor, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy tengo una recomendación de una película que les voy a decir, apúrense de verla, porque es súper rara y va a estar en pocos cines. Es un documental de un noruego argentino que se llama Mirko Stopar. Desde el viernes está en el Centro Cultural San Martín y desde el próximo jueves va a estar online en Cinear y después en el Teatro 25 de Mayo, pero búsquenla, se llama El Arponero. El título en noruego es Lars el Maldito, porque es este señor que era, fue un arponero muy, 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 muy famoso, pero famoso en plan estrella de rock en Noruega. En los años 20 y 30, era un héroe nacional absoluto en Noruega y mató 7.000 ballenas. Ustedes piensen el nivel de incorrección política de esta situación. O sea, está más que cancelado. Se llamaba Lars Andersen. Mirko Stoppard, que es argentino-noruego, argentino en serio, se mudó a los 27 años a Noruega y debe tener un poquito más de 40, o sea, mitad y mitad, mitad y mitad de su vida la pasó entre, miren qué quilombo mental de él. Bueno, hizo varias películas sobre la relación de Argentina-Noruega, que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Bueno, existe, está, por ejemplo, entre otras cosas, la otra película que hizo el documental es sobre Nora Lange, la mujer de Oliverio Girondo, que Lange es un apellido noruego, etcétera. Bueno, en este caso, ahora les cuento cómo es la relación, pero primero lo importante es la cuestión. Desde 1967, Noruega se retiró de la caza de ballenas. 3 años después descubre petróleo en la costa y se hace el país más rico de Escandinavia, que no es poco, quiero decir. Pero hasta ese momento, el grueso de su dinero era a partir de la caza de ballenas, que no se hacía en el mar de Noruega, se hacía acá, en las Islas Georgias, en el mar Antártico.
Piratas.
Y este señor venía, este señor Lars Andersen, con su tripulación, que era la mayoría de chicos que jóvenes que pasaban vidas bastante normales. Era, no digo que era un hobby, pero no vivían de eso nada más. Y tenían sus vidas normales en Noruega y luego se venían hasta acá, hasta los mares del sur, a cazar ballenas. Y son muy, muy impresionantes. Nunca van a ver esto en ningún otro lado, yo creo. Las imágenes de archivo de ese mar en blanco y negro, recuperado del archivo original de esa época, los bloques de hielo flotando en ese mar, que decís, ¿cómo podía esta gente ser tan valiente? Tenés que estar loco, o sea, vos no te metés ahí ni loco. Los arponeros tirándole a las ballenas, luego están, para los que les impresiona esto, están las ballenas muertas, no las 7.000, ¿no? Pero hay muchas de las ballenas muertas. Y por suerte eso está en blanco y negro, porque ver esa carnicería en color es muy fuerte, ¿no? Pero Mirko se vino hasta las Georgias, era sobre todo en las Islas Georgias, y después a una isla antártica que es la isla, creo que se llama Desesperación, bueno, todo así. Es muy capitán e hija la situación, porque además tenía una mujer que lo tenía en la casa matando, estaba obsesionado con las ballenas, y la mujer no lo dejaba beber, él no bebía nada. Pero ¿qué pasó? Más allá de que la cuestión de las ballenas después se convirtió en una cosa tabú, creo que hasta ahora solo Japón es el único país que sigue cazando ballenas y nadie les dice mucho nada, y probablemente China, pero no estoy segura, pero digo, hacen lo que quieren, ¿no? O sea, Lars Andersen, cuando la Alemania nazi ocupa Noruega, él hace una alianza con la Alemania nazi, con uno de los buques de la Alemania nazi, para seguir siendo arponero en ese buque, que era un buque extraordinario. Y él pensaba que la cuestión de la Alemania nazi iba a durar nada, como el COVID, 2 semanas, ¿no? O sea, como... Y después terminó siendo un miembro del partido muy activo, y es ahí donde cae por completo su imagen, y es ahí donde pasa de héroe nacional a estar directamente borrado de la historia. Entonces, ¿qué hace cuando lo borran de la historia? Se viene a la Argentina. ¿Cómo suele pasar? Les estoy contando toda la película, pero no es eso solamente, hay más cosas. Y cuando se viene a la Argentina, como ya... En ese momento Perón lo venían acusando de que recibía muchos nazis, no lo quiso recibir a Andersen, pero Andersen se quedó igual, pues nadie le echó. O sea, digamos, no entró como en el círculo de los refugiados, digamos, pero nadie lo echó. Y se quedó acá, y después sí, Perón lo llamó, porque Perón tuvo en un momento un proyecto ballonero con un buque muy grande que se llamaba Juan Perón, como el colmo de la autorreferencia, que después no funcionó, pero Andersen estaba entre los consultores, digamos, de esta cuestión. Y después esto no funcionó y se fue a trabajar con nazis. Cuando nazis trató de ser...
No los nazis, o nazis.
O nazis. Aristóteles o nazis, en un proyecto que también fracasó y él murió en el 67. Un detalle muy lindo, y que hay muchas cosas que estoy no diciendo de la película para no contar todo, pero un detalle muy lindo es que él murió murió joven, en el año 67, pero ya con demencia senil, y se dieron cuenta que había, que empezaba a tener su demencia senil porque lo encontraron perdido en una estación de tren queriendo sacar un pasaje para irse a Buenos Aires. Somos inolvidables. Entonces, bueno, Mirko descubre esta relación, él quiso hacer durante mucho tiempo esta película. Era una película que estaba como, eso, súper cancelada en Noruega por el colaboracionismo de este hombre y por el tema de las ballenas, además, porque es como, claro, es como 7.000, ¿no?, que se cargó 3, digamos.
Hay una continuidad.
Hay una continuidad. Entonces, bueno, no conseguía dinero hasta que finalmente la pudo hacer en una colaboración entre su productora, un poco del Instituto Noruego y un poco de una coproducción con Argentina. La película es impresionante un poco porque acá hablamos mucho del tema de la cancelación. Este hombre está totalmente cancelado a nivel que la gente en Noruega no sabe quién es y estamos hablando como si hubiese sido un ídolo de multitud. O sea, la gente lo conocía por la calle, el tipo venía del sur, digamos, y cuando volvía lo recibían todos disfrazados de vikingos y se armaban como fiestas. Ah. O sea, era una persona famosa.
Claro, no se disfrazaban de ballena.
No, se disfrazaban de vikingos. Y era como una persona famosa y fue borrado totalmente de la historia, entonces él lo recuperó y primero, como no conseguía la plata, escribió un libro que todavía no está traducido, ojalá lo traduzcan, que se llama Lars el Maldito, que se trata de todo esto. Y mientras hacía la investigación, porque le interesaba y conoció arponeros viejos noruegos que son, nada, que no obviamente no son más arponeros, pero son como una sociedad extraña de señores grandes que trabajaron de esto alguna vez, ahí encontró la conexión argentina. Y encontró el material de archivo porque estaban justo digitalizando todo el material de esa época y está como toda esta cuestión del material. La película se va a ver durante, lo que no lo puedan ver en cine, lo pueden ver en Cinear desde el jueves. Y es súper, súper interesante y sobre todo entra en esta discusión de la cancelación, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con los grandes ídolos populares que de pronto, digamos, para nuestra sensibilidad de ahora son imposibles de rescatar? Y además con un oficio que ya no existe en general casi.
Y que tiene una carga, claro, porque ahí hay una mezcla que es impresionante, el heroísmo que vos planteaste, ¿quién se anima a esto? Bueno, y la depredación al mismo tiempo, y la mirada, el problema que vos tantas veces has enfocado, Mariana, de mirar esto con una lectura anacrónica. Yo miro con los valores de 2022 lo que ocurrió en la década del 40, del 50, qué sé yo, y ahí ya hacemos un zafarrancho.
Total.
Y pasamos a no entender.
Total. Y parece que me contaba el director que recién este año más o menos se lo recuerda en las escuelas esa onda. No es que se lo reivindica ni nada, sino que se lo nombra un poco como un villano, pero al menos no está borrado, que es lo que es peligroso de estas cuestiones. El arponero se llama la película de Mikko Stoppard. Váyanla a ver, porque no creo que esté mucho tiempo y es impresionante. Sobre todo, yo le tengo miedo al mar, ¿sabes qué? O sea, yo escribo cosas de terror, pero a mí el mar me da mucho miedo. Y ese mar, o sea, el mar Antártico y en esa época, es muy, muy impresionante y filmado en blanco y negro con el granulado de la textura que tenía, como se filmaba así en esa época, es muy, 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 en pantalla grande, es tenebroso.
¿Es puramente documental o tiene momentos?
Es puramente documental. Sí.
Puramente documental.
Puramente documental, sí. Hay muy poco. Sí, es un laburo bárbaro, porque había muy poco material y lo que no tenían de material visual, que es bastante poco, parece mucho porque está bien aprovechado, pero lo que no tenían de material visual lo completaron con una cuestión paisajística, ¿no? Que tanto en Noruega como en la Antártica es muy impresionante.
Hay dos relatos, vos mencionaste a la pasada uno, pero vale la pena subrayar, dos relatos vinculados a personas en el mar persiguiendo. Hay uno clavado, vos mencionaste, Moby Dick.
Sí.
¿Te evoca algo a Moby Dick o al viejo y el mar o nada, no tiene nada que ver?
Al viejo y el mar no tanto, pero claro, a mí el viejo y el mar me gusta mucho, pero es un texto reflexivo y como en algún punto crepuscular.
Sí.
Esto es una historia casi de una obsesión.
Claro.
Porque este hombre tenía una vida familiar muy, muy tranquila, muy recatada, incluso tuvo un drama familiar, no quiero contar mucho, digamos, de toda la cuestión, pero su vida familiar tenía muy poco que ver con lo que era cuando se subía a ese barco. Y es más, hay como una ocasión donde creo que hay uno que se cae de la borda en el medio del Mar del Sur, ¿no? Imagínense, y él decía, no importa, si está la ballena, no importa. Te cuentan además muchas cosas de lo que es la fiebre de la ballena, o sea, cuando no aparece una ballena y toda la tripulación se vuelve loca buscando ballenas, y cómo él empieza a notar que estaban depredando en serio y que no había más. Uh-huh. Y él estaba convencido de que había más, que había que ir más al sur a buscarlas, porque que él estaba seguro de que tenía que haber. Y ya, y no, las ballenas estaban terminando, básicamente, y él se negaba a aceptarlo. Es más parecido a Ahab que a cualquier otro. Y hay un escritor que es bastante desconocido sobre la cuestión del mar, que es William Hope Hodgson, que es un tipo que escribió mucho sobre el mar, también era marinero. Y después están todos los textos de Stevenson sobre los mares del sur.
Claro.
Pues cuando Stevenson, que tenía tuberculosis, hay un momento que decide irse para Tahití, para todos esos países. Él no participaba de estas cosas, pero sí escuchaba y recopilaba. Y creo que él está enterrado allá, Stevenson. Y creo que la gente que estuvo con él los últimos años de su vida le decía el contador de historias, y eso dice en su tumba, que está como en una colina viendo al mar.
Mariana Enríquez, gracias.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Para el tiempo de cosecha, qué lindo se pone el pago. Para el tiempo de cosecha, qué lindo se pone el pago. Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisano. Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisano. Yendo y viniendo en el carro, de la viña a la bodega, siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la negra. Siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la negra. Póngale por las hileras, sin dejar ningún racimo. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Y hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. El canasto, ella deja la tijera. Ya dejó el mozo el canasto, ella deja la tijera. Y ensayan como jugando una cueca en las hileras. Y ensayan como jugando una cueca en las hileras. Y a la noche a cielo abierto hay mil cantos lugareños, y entre coplas un vinito que se llama Espulga Sueños. Y entre coplas un vinito que se llama Espulga Sueños. Póngale por las hileras, sin dejar ningún racimo. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino.
Cantaba el dúo Orozco Barrientos de Don Félix Dardo Palorma, Póngale por las hileras.
Gente de a pie, hasta las 17.
Hasta las 5, como decía la promo, estamos con ustedes en Gente de a pie, desde la Feria del Libro y desde los estudios de Radio Nacional, por AM870, por Radio Nacional Folclórica y por más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Algunas de ellas son FM93.5 en Viedma, Río Negro, en Santa Rosa, La Pampa, la 95.9, en Formosa, FM94.1, en Santo Tomé, Corrientes, 100.5 FM, en Bahía Blanca la 95.1, en Tucumán, Radio Nacional Tucumán 98.7, en La Quiaca, extremo norte del país, 92.5 FM, en la provincia de Neuquén, en la localidad de Zapala 93.9, en Las Lomitas, Formosa FM 93.5, en Santiago del Estero la 98.5, en San Juan 101.9, en San Luis 96.7, en Bariloche, allí en la provincia de Río Negro la 95.5, en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos 98.7, en San Martín de los Andes la 92.5, en Alto Río Senger, allí en la provincia de Chubut 93.5. Hay un montón más de radios que están compartiendo en estos momentos Gente de a Pie. Nos vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional, la voz y la redacción de Jimena Sánchez Noton. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie desde la Feria del Libro, desde Maipú 555, aquí los estudios de Radio Nacional, para un montón de lugares de todo el país. Dale.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Volvemos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Mario.
Y volvemos pues con la columna. Estamos hablando de colonialismo y se me mezclaron los temas en la cabeza, cosa que a cierta edad ocurre con alarmante frecuencia. Sergio Viniecki, tu columna La Forestal.
La Forestal fue el nombre de una compañía inglesa instalada en el territorio comprendido entre el sur de la provincia del Chaco y el norte de la provincia de Santa Fe. Los estoy ubicando geográficamente. Y cuando se instaló más o menos a finales del siglo XIX y duró como 80 años, esta empresa, La Forestal, que tenía como característica la explotación del quebracho. Hay una película, 1974, Quebracho. Sí. Después, los que la vieron pueden comentar. Pero
sí, la recuerdo. Condición, sí, fue una película muy exitosa. El momento que situás es importante. Es un momento de cine nacional muy vibrante, ¿no es cierto? Los 70, qué sé yo. Y enrola en eso. Es una película heredera de Hugo del Carril. Claro. Y hasta ahí llegué.
Bien,
he dicho todo lo que sé y seguramente
perfecto.
Un poquito más.
Héctor Alterio, Cipelín Kofi.
Sí, no, elenco es espectacular. Y la gente que se paraba en el cine y vivaba cuando le pegaban a los explotadores o protestaban. Sí.
Claro, o sea que aplaudían poco, porque
no, era no, al revés. Era al revés, pero también había rebeliones y que sea la empresa. La tradición de Hugo del Carril, pone.
Exacto, y fue la primera productora a nivel mundial de tanino, uh-huh, que se utilizaba para el cuero. Uh-huh. Ahora, llegó a fundar la empresa, llegó a fundar 40 pueblos, cada uno con sus puertos. 400 kilómetros de vías férreas hizo. Ellos leyeron la vía férrea que después utilizaba el Estado Nacional o utilizaban otras empresas construidas por ellos mismos, y tenían 30 fábricas. Era, el historiador Alejandro Jasinski la denominó como un Estado dentro del Estado argentino, y no solamente por esto, sino que vamos a ver más cosas. Pero la cuestión es que toda esa cantidad enorme de empleados, de trabajadores, de distintos rubros, fábricas, en los barcos, los hacheros, sobre todo los hacheros, se empezaron a organizar. Y era jodido organizarse, porque cualquiera que diga, compañero, nos organizamos, era o despedido, que eso era lo mejor que le podía pasar, o reprimido ferozmente. Sin embargo, entre 1919 y 1922 lograron generar sindicatos y lograron generar huelgas y revueltas que fueron reprimidas tan salvajemente que hasta el día de hoy se considera como uno de los momentos peores de la represión de la historia argentina. Ahora, además de todo esto, que es estrictamente social, está la cuestión ecológica. Se cargaron 2 millones de quebrachales, destruyeron el 90% de los bosques de Santa Fe. Hoy Santa Fe no tiene más bosques. Tuvo, no tiene más, no se pudo volver a reconstruir todo eso, aparte se llenó de soja. Pero además generó la pérdida, según calculan las organizaciones ecologistas, 3.000 millones de dólares para esa provincia que se podrían haber generado si hubiesen dedicado a otro tipo de actividades. Ahora, La Forestal también resultó, además de un negocio muy grande para sus dueños, en este tipo de problema. Los políticos, el gobernador de Santa Fe, por ejemplo, que en un momento se llamaba Mosca, Enrique Mosca, que junto con Damborini fueron los que integraron la fórmula que se opuso a Perón y que perdió,
sí.
Que el ingenio popular a la fórmula Tamborini y Mosca la llamó Tambo, Orín y Mosca. Y estaba bien dicho, porque esos eran los candidatos, no solamente de la forestal, sino del establishment. Del establishment, siempre cuando decimos el establishment hay que diferenciar entre el establishment económico y el político. En fin, no me voy a meter en eso. Ahora, la cuestión es que pagaban de impuestos 300.000 pesos. Uno puede decir, eso es mucho o poco, porque uno no se ubica. Bueno, para que se dé una idea, pagaban 300.000 pesos de impuestos, es decir, por toda esa enorme cantidad de hectáreas y de producción, y a la corona británica le enviaban anualmente 9.000 millones de pesos, además de lo que ellos ganaban. Uno podría decir, estaban pagando poco de impuestos, no estaban pagando nada prácticamente de impuestos. Ellos habían empezado en 1872... Y en realidad habían empezado los norteamericanos junto con franceses y alemanes, pero en un momento determinado necesitaban capital para seguir, y los que tenían capital eran los ingleses. Son momentos históricos muy diferentes al actual, y por eso los ingleses dijeron, ponemos la guita, nos quedamos con la empresa, y así es como termina siendo de capital inglés. Cuando tuvieron que poner orden, y lo digo entre comillas, cuando tuvieron que reprimir, generaron una organización que se llamó Gendarmería Volante. Resulta que si uno estudia la historia de la Gendarmería Argentina, Gendarmería Nacional, los primeros movimientos son en la forestal con esta Gendarmería Volante, que con fondos de la empresa, con armas que le daba la empresa, uniformes que le pagaba la empresa, actuaban para reprimir. Y esta Gendarmería Volante, que popularmente fue conocida como los Cardenales, no sé por qué, tampoco... quedan todo masticado, averigüen algo.
Investiguen, para eso son oyentes.
Generaron en un solo día de represión, en 1922, estamos cumpliendo 100 años de este acontecimiento dentro de poco, 600 obreros muertos. Pero tenía otra característica la forestal, y es que, imagínense el lugar, ¿no? No es que había supermercados, no es que había caminos, no es que había demasiado comercios. La forestal ponía los negocios y emitía la moneda con la que se pagaba a los obreros. Es decir, le daban un vale y ellos decían cuánto vale el vale. Y ese vale con el que pagaban, con moneda propia, no les servía para estar afuera. Prácticamente estaban cautivos. Todos los trabajadores que estaban ahí cobraban en un dinero que ni bien se iban de la forestal, no servía para nada. Y por lo tanto tampoco existía una gran opción de poderse salir de ahí. Y fue recién con la llegada del peronismo cuando se instituye el estatuto del peón rural, que dentro de la forestal eso actuaba como una especie de bomba neutrónica, es decir, derechos laborales a estos trabajadores, vacaciones, aguinaldo, derecho a generar en juicio una contienda por algún tipo de diferendo con la empresa. Y no solamente eso, ellos elegían los gobernadores, elegían, ponían la policía, elegían a los jueces. Ese enorme poder que generó la forestal duró durante tanto tiempo y recién empezó su decadencia durante la década peronista, pero recién en los años 60 definitivamente se fue de la Argentina. No tanto porque fue derrotado por las luchas, no tanto porque un Estado empezó a controlar todo, sino porque prácticamente no quedaban quebrachales. Esa forma, que también es lo que describe Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, de cómo funciona durante un tiempo intenso, una empresa saca las ganancias y después no queda nada para sacar. Muchas regiones de Santa Fe se convirtieron en desiertos porque obviamente algún tipo de función en el equilibrio ecológico hacían los quebrachales que dejaron de existir. Ahora, el otro dato, como para ir terminando esta columna, pero el otro dato interesante es que también se usaba el quebracho, no solamente para el tanino, sino la madera. Y la madera se utilizaba para los durmientes de las vías del ferrocarril, que no solamente fueron las que abastecieron a las enormes extensiones de ferrocarril en la Argentina, sino del mundo. Hay quebracho en durmientes de ferrocarriles en Rusia, en Francia, en Inglaterra, en muchos lugares del mundo, todavía, porque son una madera dura que dura mucho tiempo, están presentes esos quebrachales argentinos, fruto con sangre y trabajo y sudor, de los obreros argentinos en gran parte del mundo. esta realidad implica, entre otras cosas, la realidad que se vivía cuando no había leyes laborales, cuando no había un Estado que intervenía y, sobre todo, cuando a una gran empresa se la deja librado a la libertad de mercado.
Interesantísima tu columna. Estamos acá, estamos en el predio de la Sociedad Rural Argentina, frente al pabellón. Sí. Alfredo Martínez Dios, y uno cuando viene caminando, en mi caso, pasa delante delante del lugar donde se hacen los momentos de la muestra, de la exposición rural, y hay un cartel que dice: trabajar la tierra es servir a la patria, ¿no? Sí, o sea, sí. Pero hay que ver quién trabaja la tierra, cómo la trabaja y cómo se lo explota. Estos modos de explotación, los vales, la falta de pago del salario y demás, por cierto, cambiaron con el primer peronismo, por cierto, hubo leyes ulteriores y sindicalización, hubo una nueva regulación con el kirchnerismo, porque no en igual modo, porque el mundo cambia, la situación es distinta, pero los niveles de expoliación en el trabajo agropecuario argentino siguen siendo lo de los más altos, y el nivel de informalidad en el agro, que se muestra algo así como el bastión de la patria, es altísimo. ¿Informalidad qué es? De nuevo, que la patronal no pague las cargas sociales, o sea, que va a dar impuestos. El nivel de informalidad, el agro, es uno de los dos o tres sectores que más evade cargas sociales en la Argentina. Con la, por cierto, hay, primero, se sabe bastante de cuánto se produce o cuántas personas hay. En algún momento, cuando se intervino el sindicato del Renatre, el sindicato que comandaba en aquel momento el llamado el Momo Venegas, se creó un instituto dependiente del Ministerio de Trabajo que hacía un laburo formidable, que era una serie de cruces estadísticos. Vos, por ejemplo, decís, bueno, fulano tiene arroz. Entonces, ¿cuál se sabe? ¿Cuánto arroz produce este predio? Tanto. ¿Cuántas personas necesitas para producir una tonelada de arroz en un predio de X? Tantas. ¿Cuántas tenés declaradas? Tantas. Entonces te mando una inspección. Porque es sencillo, ¿no? Es decir, porque resulta que vos, de acuerdo a parámetros internacionales, conocidos, cruzados con la realidad argentina, en Argentina hay mil estudios de esto. Entonces vos tendrías que tener 100 personas, tenés 80, macanudo, acá pasás, yo qué sé, no vas a mandar. Tenés 5, mandas una inspección. En parte, esto retrotrayó luego, en época del macrismo, con auxilio, por cierto, el auxilio siempre invalorable de los tribunales argentinos.
Sí, en el momento en que salió el Estatuto del Peón Rural, hubo una declaración justamente del lugar donde estamos, la Sociedad Rural Argentina, en el que decía que los valores que tienen que primar en la relación entre un patrón rural y un peón son el de un padre con un hijo. Uh-huh. Un padre con un hijo, sacando la parte en la que el hijo hereda al padre, un paternalismo declarado y buscado. Ahora, no es casualidad, en esa época que estás describiendo vos, Mario, cada tanto leíamos en los diarios que habían descubierto un campamento donde había gente que había sido descubierta como trabajo esclavo.
Sí.
No es casualidad que ya no se haya descubierto más. Uno puede decir, ¿porque ya no hay más trabajo esclavo o porque ya no se lo está investigando?
Sergio Viñeschi, gracias.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Los cuartos de final de la Copa de la Liga se juegan para todo el país con relatores. Pasión Nacional. Hoy, desde las 21, Boca, Defensa y Justicia.
¡Tiene cuatro, tiene gol! ¡Gol!
Con el relato de José Gabriel Carvajal y los comentarios de Daniel Cascioli.
Y mañana, desde las 21,
River Tigre.
Vale la jugada, tiro gol.
Con el relato de Víctor Hugo y los comentarios de Alejandro Apo y Santiago Lucía. Instancias finales de la Copa de la Liga se definen con relatores. Pasión Nacional, siempre por la radio pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Y no solo de lunes a viernes está gente de a pie en la Feria del Libro, sino que hoy, martes 10 de mayo, a las 18:15, en la sala de Ernesto Sábato, allí en la Feria del Libro, pueden ir a presenciar Evita por Evita, la Evita que nunca escuchaste a través del archivo de Radio Nacional. Van a exponer Cristina Álvarez Rodríguez, María Seoane y Pacho O'Donnell. Esta es una actividad de Radio Nacional, de RTA, de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública y de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Algunos oyentes estaban preguntando si se va a poder ver esta presentación de Evita por Evita de alguna forma. Les comentamos que se va a grabar y se va a anunciar por la radio cuándo van a poder ver, seguramente online, esta transmisión de lo que sucederá hoy en la feria. Pero en la feria también está Mario Weinfeld.
Exactamente, y en un ratito nomás, todos a la sala Ernesto Sábato, que seguramente estará rebosante. Y acá tenemos con nosotros a una figura de la Feria del Libro, entre otras cosas, Mariana Enríquez. ¿Tenés alguna otra actividad o ya terminaste acá?
No, ya terminé.
Ah, ya terminé.
Ya terminé, sí. Sí, cerré la, bajé la bajé la persiana.
Sí, ¿vas a abrir la Feria del Libro el año que viene en un discurso?
No.
¿Polémico?
No. No, 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 no. No, a mí el protagonismo se me impone, pero yo no lo busco para nada. ¿Cómo? No
va.
No hay menos de ese tipo.
¿Y ahora te vas de nuevo?
Ahora me voy de nuevo. O sea, en teoría, yo digo viernes, pero porque es el viernes a la noche, sábado a la madrugada, me voy a París. Me voy a Lyon, Montpellier y algo más, en Melo, creo, en Francia. Por París voy a pasar y después voy a la Feria del Libro de Madrid y creo que voy a Granada.
No está mal, ponele.
No está nada mal.
¿Vas a estar en Francia mientras se va a estar haciendo Roland Garros, el gran certamen internacional de tenis?
Sí.
Envidia.
Sí, a mí igual yo con el tenis estoy en un mal momento muy triste.
¿Por qué?
Porque yo soy fan de Djokovic.
Ah, yo también.
Y bueno, digamos, esta pandemia lo ha, como él está chiflado.
Y por eso sos fanática.
Pero venía bien la chifladura hasta que ahí le saltaron todos los tapones con esto y básicamente se vino abajo su carrera, cosa que me entristece profundamente porque yo quería que pase en Grand Slams a Rafa Nadal, sobre todo a Federer, que yo sé que es el mejor juego de todos los tiempos, pero no me lo banco, señores.
Es un poco suiza el tipo, ¿no? Es impecable.
Es como perfecto, impecable. A mí me gusta más mugrienta la cosa. Lo que pasa es que este se me pasó de rosca.
Este le dio algo idiosincrático y mejor no hablar más porque en cualquier momento uno se pone discriminador.
Sí.
¿Y qué haces en todos esos lugares? ¿Tenés presentaciones en
Tengo
varios lugares?
Tengo presentaciones en varios lugares y que recoger algún premio, qué sé yo, porque a la novela Nuestra Parte de Noche le fue increíblemente bien en Francia. Yo creo que pues unos retorcidos. pero le fue bien y gané unos cuantos premios, unos 3 o 4 premios. Y digo 3 o 4, como así, pero porque hay uno que es de los libreros y que se comparte con lugares francófonos de Suiza, porque viste que la francofonía en la France es como un tema, entonces yo a veces me pierdo con de dónde es el premio, esto es Francia y territorio, Francia y Canadá, Francia y, o sea, como es medio complicado.
Yo que viví un año en Suiza y aprendí francés, conozco un cachito, y la francofonía abarca tan luego el país más grande del mundo que limita con Brasil, que es la Guayana, el espacio, que es la Guayana francesa.
Claro.
La Guayana francesa es el país más grande del mundo, que limita, ese más, el país, Brasil es el país que limita, que tiene más límites en superficie con Francia.
Con Francia, claro.
Limite, porque es muy grande la Guayana. Y hay algo interesante que ocurre ahí, que es que la Guayana, de Brasil se raja mucha gente de Guayana para irse a Europa.
Claro.
Porque es un tránsito. Si vos entras a Guayana, estás un tiempito y qué sé yo, de repente sos europeo y te podés rajar.
Entonces ganó algunos premios de libreros, otros premios que son premios de traducción, bueno, varios. Algunos los voy a recoger. Igual son todos premios... te dan el muñequito, digamos, ¿no? Porque en Francia es todo por la gloria, por el prestigio. Ajá. El dinero lo...
No se puede fundir en oro.
Euros no.
No, eso es Inglaterra o Estados Unidos, digamos, que ahí entienden que bueno, el dinero, ¿no?
El dinero no es todo, pero...
Pero en la Francia es como... Ni el Goncourt, que es el más importante de ellos, no es el plata, tampoco lo ganó Fresán y no.
Ajá, nada.
Es simbólico, pero, o sea, algo hay, pero que yo te diga.
Pero los franceses arman la cosa honorífica.
Te arman la ceremonia, digamos. Sí. Te arman la ceremonia y te arman todo el, ¿no? La presentación, pero vos decís...
¿Y la comida te gusta más, la francesa o la española?
No, la española. La francesa me gusta, pero lo que pasa es que en España termino rodando por las calles, por las plazas mayores, con el jamón con bellota. Claro. No, de bellota, porque en realidad es que el chancho come bellota. Claro. Sé lo que me costó entender esta situación, no les puedo explicar.
Claro.
Pensé que la bellota era otra cosa, ¿no? Que le daban de comer eso al animal.
Claro.
Yo soy muy poco vegetariana, que me perdonen. Y en España me agarra todo la anticorrección política en cuanto a la comida.
Es un cerdo,
digamos,
que come algo formidable. Claro. Tiene una alimentación maravillosa.
Mejor que la nuestra, probablemente.
Posiblemente.
Entonces,
comemos cerdo. Y no...
Sí. Aparente es más rico por eso, la pata de jamón esa que ven colgando ahí. Bueno, por ahí voy a la Feria del Libro, porque en España yo estoy todo al revés. En España reeditó Anagrama mi primera novela. Entonces están con mi primera novela. Entonces estoy haciendo promo, digamos, de mi primera novela. El problema es que yo mi primera novela la publiqué en el 95 y no la volví a leer.
Hace el esfuerzo.
¿Y qué le decís? No me acuerdo.
Sí, claro, y sí, no te acordás. Ellos sí la leyeron, que se acuerden de ellos, qué sé yo.
¿Y te llaman de las radios, de lugares?
Sí.
¿Y vas a contar de tu diario de viaje acá en Gente a Pie?
Por supuesto, va a estar todo en detalle total. Sobre todo Lyon, Villa Gillette, que es un festival muy interesante. Es el segundo festival más importante de Francia, creo. Y es muy particular. Hay unas ruinas. Uno cree que los franceses son elegantísimos, pero no. Tienen como unas ruinas romanas espectaculares, un anfiteatro que creo que es el anfiteatro mejor preservado. Bueno, la cuestión es que hacen ahí un festival los veranos con rock a full, tocó Iggy Pop recién ahí, rompen todo, cualquier cosa. Yo lo fui a ver y dije, esto han perdido. Benjamin se daría la cabeza contra la pared. Tiene menos aura, es como parece... No le voy a decir que parece Tierra Santa acá, pero está un poco cerquita.
Un saludo al compañero Cavallini.
Es tremendo. Pero bueno, es como festival literario, es un festival buenísimo, que hay gente de todo el mundo, está muy bien.
Viernes a la noche, sábado a la mañana, semana que viene, acá de Diario de Viaje, Mariana Enríquez. Nosotros empezamos a irnos, volvemos mañana, como todos los días de 3 a 5. Nunca nos vamos sin buena música y le cabe a Mariana Fossati presentarla.
Nos vamos a ir al Perú para despedirnos con Chabuca Granda y José Antonio.
Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea y con alegre retozo el caballo pajarea.
¡Qué bonito!
Fina garúa de junio le besa las dos mejillas y cuatro cascos cantando van camino de Amancay. ¡Qué hermoso es mi chalán con elegante y garbos! Sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja. Que dulce gobierna el freno con solo cintas de seda. Al dar un quiebro gracioso al criollo veré, veré. Eres blanda, le diste ese extraño andar,
sí,
enseñándole el amblar del paso, ya no gateado. Siente como le quitaste durezas del bereber, y allá en su tierra de origen arenas le hacía andar. Fina cadencia en el anca, brillante seda en las crines, el nervio tierno y alerta para el deseo del amo. Ya no levanta las manos para luchar con la arena. Quedó plasmado en el tiempo su andar de paso peruano. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso. Sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja. Que dulce gobierna el freno con solo cintas de seda. Al dar un quiebro gracioso al criollo bere, bere. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí cuando te vuelve a encontrar? Si ese junio y carúe me acurrucaré a tu espalda bajo tu poncho de lino y en las cintas del sombrero quiero ver los amancaes que recoja para ti cuando a la cruz. Logrado de tu caballo.